prepárense todos, porque cuando suene la campana, arranca el mejor live en cuanto a lucha libre se refiere, con análisis, entrevistas, invitados, trivias y mucho más. Ya comienza Hablando de Lucha con el Camaleón.
Yo, ¿quién más? El que más sabe de esta vaina, tu pana, tu amigo, el Camaleón, en otra edición más de Hablando de Lucha. Llegó el terror del llano, el que más sabe de esto. Eso sin dudas. Los demás, copien. Copien. Vengan a la escuelita para que aprendan. Y si quieren aprender de la lucha libre dominicana, vayan a la otra escuelita, que es con el Bobby Rap. El Bobby Rap. Saludos para donde quiera que esté. Saludos a todos, señores, fin de semana de wrestling por un tubo y siete llaves. Tenemos semifinal del G1 Climax, final Triple Manía 31 en la Ciudad de México, donde caerá una cabellera o una máscara. No sabe qué es lo que va a caer ahí. Tenemos IWA en Living Town. También WWC, que están por ahí prendidos. Así que ya ustedes saben, Lucha Manía RD, dando palo y cátedra, como siempre, con tu pana, tu amigo, el Camaleón, el hombre que más sabe de esta vaina. Si hay otro, es copia. Y las copias, tú sabes. Tú lo sabes, que no son buenas. Las copias no sirven. Siempre original, nunca copia. ¡Ey! Saludos para mi socia Ibe Correa, que ya está conectada ahí con nosotros. Saludos, mi socia. Paz con dos de Cora. La dueña de Lucha Libre y Más. Y por ahí Vladimir Suárez Gori saludando a los televidentes, diciendo buenas noches. Y saludos al que más sabe de lucha, Camaleón. Te faltaron dos cosas ahí. El Camaleón. Ya tú sabes qué. Porque Camaleón puede ser cualquiera. El Camaleón, ese soy yo. El que más sabe de esta vaina. Y si hay otra copia, copien, copiones. Saludos al Bobby Rap, que no rapea ni un cojón, como dicen por ahí. Muy buenas noches para mi alumno más aventajado. Alumno, en serio, mi pana. ¿Va a seguir con eso? ¿En serio? Señores, les tengo una invitación antes de entrar como a la conga. Y es que vayan a ver la entrevista que nos hiciera el señor Vladimir Suárez Gori, que nos hizo una entrevista a nosotros. Ustedes saben. Miren eso ahí, miren, me gusta eso. Ey, Alexi, tú estás, te ganaste tu chelito de este mes. Miren eso ahí que dice WhatsApp pronto. Oye, pronto, sí, pronto viene llamadas por WhatsApp para que le sea barato. Bueno, bonito y barato. También, señores, hay muchas cositas interesantes que están pasando en el mundo de la lucha libre profesional que ustedes tienen que enterarse. Y si usted no ve Lucha Manía RD, usted está behind the last. Espérate, me fue el chat. Alex, yo creo que vamos a tener que habilitar otro monitor de este lado para ver eso. Dice, estoy desde la PC. Se me puede escapar errores de ortografía. Tú sabes, trabajando. Ajá, cotorra de pulga. El que sabe escribir, escribe bien donde sea que tú lo pongas. Déjeme esa cotorra. Dígame, equivoqué ya. Ey, por ahí dice Cristian, muy buenas noches, Camaleón. Saludos, Cristian. No es con K, es con C. Y no lleva H tampoco. Y lleva acento en la O. León. Y es el Camaleón. Ey, mira, ahí está el tirano. Dice, señor Camaleón, lo más fuerte. Oye, señor, ahora. Yo te digo así que tú te quieres. Son el diablo. Estamos a la espera de tus predicciones de Triple Manía. No va a haber predicciones de Triple Manía. Creo que no nos va a dar tiempo, ¿verdad, Alexi? Creo que no hay tiempo para hacerla. Porque que no tenemos las digitales. Esa es una cosa que WWE le lleva a la milla a todas estas empresas. Y New Japan también. Que cuando se acerca ya el evento están todas las digitales. O mejor dicho, los flyers, póster, fotografías. De los combates. Así que ya ustedes saben. Un garrotazo. ¿Por aquí te lo va a dar un garrotazo, Vladimir? Porque cuando tú me ves, te está cagando. Cuando tú me viste a mí en Invasión, te estaba cagando. Dijiste, no lo puedo creer. Tengo el Camaleón de frente. ¿Qué le pregunto? No sé qué preguntarle. Se le puso la mente en blanco. Como dice Bobby, mojate. Y no fue agua. Señores, este sábado voy a empezar hoy diferente. Vamos a empezar con Japón. Y es que Japón está calentón, 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 pero calentón que está Japón. Sí, sí, calentón, calentón. Porque el G1 Climax en el día de hoy, sorpresitas que da la vida, Sanada, después de haber sido el campeón, o sea, un dominio en el grupo de los muertos. Sí, sí, porque el grupo A es un grupo de muertos, los que estaban ahí, imagínense. En el grupo A estaba Ikoleo, Yuta Tsuji, Renerita, Chotu Money, bueno, este no, Kaito no, Kaito es muy bueno. Gaber King y Chin Sowen. Sanada barrió con todo el mundo, le ganó a todo el mundo. Pero hoy, en la semifinal, bueno, en el cuarto, en los cuartos de final, perdió ante nada más y nada menos que Evil. Evil llega a la semifinal y eso fue increíble. Increíble. En la otra semifinal, que era el primero del grupo B contra el segundo del grupo D, Zack Sabre Jr. se medía a Kazuchika Okada, que para mí en este G1 Climax tuvo el segundo mejor performance. Óyeme, eso está increíble. El segundo mejor performance para Okada en este G1 Climax, solo superado por Sanada. Que Sanada acabó con todo. Ahora, ¿qué pasa en esta? Se enfrenta a Zack Sabre Jr., que Zack Sabre Jr. quedó segundo, empate con Naito, increíblemente destronaron a Jeff Cobb en los últimos días, que yo me sorprendí. Ese para mí era un grupo difícil, por las estrellas que están ahí, pero Naito, que perdió dos combates, y Zack Sabre Jr., que solamente perdió dos combates, uno ante Jeff Cobb y uno ante Naito, lograron meterse de aduro en esto. Entonces, ya ustedes saben, se metieron de aduro ellos en esta parte. Seguimos que del otro lado, en la otra, Zack Sabre Jr. cayó ante Kazuchika Okada. Okada está a un paso de llegar a tres finales consecutivas del G1 Climax. ¡Ojo! Esta sería prácticamente la primera vez en muchos años que un gladiador llega 3 años seguidos a la final del G1 Climax. ¿Ah? Eso está cañón. Está cañón. Okada... 3 años y ha ganado los últimos 2 G1 Climax. Entre él y Ibushi en los últimos 4 años han sido los que han ganado, y antes de eso, los últimos 5 solo han ganado Hiroshi Tanahashi y Kota Ibushi y Okada, respectivamente. Entonces, es un lío, un arroz con mango. Okada gana, va a la semifinal derrotando a Zack Sabre Jr. y ahora se va a estar enfrentando a Evil en la primera semifinal del sábado. La gran final del G1 Climax es el domingo en la madrugada. Dicho sea de paso, yo voy a estar levantado viendo eso. Del otro lado tenemos en el grupo B, que el segundo fue Will Ospreay, muy buen desempeño, pero no al nivel de un Okada, porque Ospreay perdió dos encuentros en total. Perdió ante Taichi y perdió ante Tangaloa, pero le ganó a Okada. Y por eso se clasificó, que Okada era el líder. El caso es que se enfrentaba a David Finlay, que quedó primero en el grupo C. Grupo C que, de verdad, ese grupo, yo nada más dije, bueno. David Finlay ganó, solamente perdió dos combates contra Tangaloa y contra Yujiro Takahashi. Ya ustedes ven, ese es el detalle. Yo, ahí, bueno, el caso es que Ospreay le gana y Ospreay avanza a la semifinal. Sin embargo, del otro lado, el que iba más fácil para mí, el que iba más fácil, Tetsuya Naito contra Ico Leo. Eso yo no tengo que decir lo que iba a pasar ahí. Y si tengo que decirlo, ustedes están perdidos. Pero Okada derrota a Okada. Naito derrota a Ico Leo. Y ahí se arma el berenjenal. Eso es lo que pasa en el G1 Climax. Que de verdad está caliente y pico. ¿Caliente por qué? Porque las semifinales ahora están de la siguiente manera. Evil contra Okada y Will Ospreay contra Naito. Cosas que están muy candentes y uno tiene que decir como, uy, mi madre, ¿qué pasó aquí? Estos cuatro hombres se estarán disputando su pase a la gran final del G1 Climax, que es nada más y nada menos que este sábado, donde todo el mundo está pendiente de que si Okada va a lograr derrotar a Evil y llegar a la final y ganar el G1 Climax por tercer año consecutivo. La última vez que alguien ganó, escuchen bien, 3 años seguidos el G1 Climax, no fue bajo el nombre de G1 Climax. Bajo el nombre de G1 Climax no se ha dado este acontecimiento. Nótese, Masahiro Chrono, y se los voy a leer porque tengo mi tabla ahí. Masahiro Chrono en 1991 y 1992 ganó el G1 Climax 2 años consecutivos. Ya con el nombre de G1 Climax, Masahiro Chrono se gana el G1 Climax los 2 primeros años de su celebración. Luego de ahí, Hiroyoshi Tensa fue el hombre que logró otra vez, y ya pasaron varios años, en el 2003-2004, gana el G1 Climax 2 años consecutivos. Después vuelve y lo gana, mire, pasa del 2005, escuchen bien, del 2004, hasta el 2018, de 19 y 20, cuando Kota Ibushi logra ganarlo por 2 años seguido de esto, Okada. Solo estos 4 hombres dentro de la tradicional G1 Climax, el nombre G1 Climax, han ganado 2 años seguidos. Nadie ha ganado el G1 Climax 3 años seguidos. Nadie. Lo que busca hacer Okada este año es lo que hizo Inoki cuando se llamaba International Wrestling Grand Prix, o conocido por su acrónimo IWGP. ¿Me siguen, verdad? Ya le cae. ¿Están claros? ¿No están perdidos? Ok, seguimos. El caso es que si lo hace Okada, señores, eso estaría increíble. Aunque yo no quiero que gane Okada. Y soy sincero, no quiero que gane Okada. En la otra semifinal, Will Ospreay, que nunca ha ganado el G1 Climax, busca ganar el G1 Climax. Naito ya lo ha ganado en 2 ocasiones, me parece que son. Sí, 2 ocasiones Naito ha ganado el G1 Climax. La última vez fue en el 2007, que cayó al año siguiente en Wrestling Kingdom, donde yo esperaba que destronara a Okada, pero Okada estaba en modo superpoderoso y no lo pudo derrotar en aquel Wrestling Kingdom. En Wrestling Kingdom 3, no, 13 no. En 13 no, porque en 13, en Wrestling Kingdom 12. Porque Wrestling Kingdom 13 fue la noche que se coronó Tanahashi derrotando a Kenny Omega. El 14, retuvo el 14, que tuvo 2 noches, fue la noche de Naito. 15, la gran noche No, 15 fue la gran noche de Naito. Y el 16 fue la gran noche de Cotibucha. Si no me equivoco, así. Creo que fue así. No. Espérate. Estoy perdido. Lazo mental. Wrestling Kingdom 14, que yo recuerde, se enfrentaron Kota Ibushi y Kazuchika Okada. Que yo recuerde, sí, porque ese fue en mi top, ese fue la lucha del año. El 15 es la gran noche de Ibushi. Y ya ahí estamos. ¿Verdad? Creo que es ahí. 16, Okada vuelve y gana, y eso sucesivamente. Déjame ver qué están preguntando por aquí, porque veo que el chat está prendido. Les voy a dar mi favorito del G1 Climax en unos minutos. Déjame ver. Dice por ahí, Lucha al Límite. Buenas noches, Camaleón. Buenas noches. Aunque faltó el acento. Claro que Japón está calentón. Ayer se cumplieron 78 años de la segunda bomba atómica. Gracias, Bobby. Entendiste la referencia. Tú eres muy tigre, Bobby. Porque estos barquianos no entendieron eso. Buenas noches al perro Viralata Mayor. Al perro Viralata que salga, porque ahí llegó Johnny Guillermo López. Bobby, yo tengo una pregunta para ti. Pero te la voy a hacer fuera del aire, así que ya tú sabes. Pues si no puedes hacer las predicciones, di tus predicciones de Triple Manía y de la final del G1 Climax. Es que lo voy a decir, Vladimir, pero que no podemos hacer un video de predicciones porque ya no tenemos tiempo, no estamos sobre el tiempo para trabajarlo. Y del G1 Climax, yo lo dije desde el principio, quién es el gran favorito a ganarlo. Sorpresa sería que no gane ese. Y le voy a explicar por qué en unos minutos. Camaleón, usted le dio piquete y flow al segmento de Vladimir. Gracias, Tirano Azul, tú sabes, dando pela. Vladimir, para el G1 Climax, es mejor no hacer predicciones porque nadie sabe lo que puede pasar. Puede que sí, puede que no. El año pasado, cuando yo vi ya a Okada como estaba, yo dije, gana Okada. Y ustedes lo pueden buscar aquí. Lo pueden buscar ahí, ¿qué tal? ¡Ey, Rancilay, llegó mi amigo! Mira, Rancilay, te voy a escribir. Te voy a escribir porque la próxima semana arrancamos con lo que tú y yo sabemos. Así que ya tú sabes, vamos a arrancar con eso. Vamos a darle piña y vamos a ponernos las pilas. Dice Naito versus Ospreay, me divide. Ay, a cualquiera divide, pero vamos a ver. El ganador será Naito o Ospreay. Yo creo que gana Naito. Yo creo que Naito gana el G1 Climax. Yo también, Camaleón, madrugo para ver la final, como siempre, con los eventos de Japón. Ah, tú ves, tengo un compañero ahí. Lucha al límite muy dura, uff. Camaleón, yo aún no creo que Icoleo y Ivor hayan llegado tan lejos. Y por encima, el bulto de Ivor le ha ganado limpiamente a Sanada. Vaina que dolió esa. Yo esperaba que Sanada le ganara. Yo esperaba que Sanada le gane, ¿eh? Yo esperaba Sanada. Tenía que ganar Sanada. Y no ganó. Pero bueno, cosas de la vida. De fondo escucha la música de Wrestling Kingdom, que por suerte no tiene copyright. Déjame ver qué dice por aquí. El único al que se le trabó. No fuiste el único, a todos. Me pregunto qué se fuma Edo para hacer ese buqueo. La pipa de la paz. Camaleón, se cayó la transmisión. Se cayó y volvió. Y así estamos. Déjame ver. A ver. Porque veo que están hablando mucho por aquí, por allí. Miren. El G1 Climax, como dijo Lucha al Límite, es un poquito difícil de tú predecir quién se va a anotar la victoria, quién va a ser el ganador del torneo. ¿Por qué? Porque el G1 Climax tiene algo que no muchos logran comprender. El G1 Climax es muy exigente y Japón o New Japan lo protege mucho. Volvió la luz, activo con el que más sabe, dice Rampi, saludos. Dionis Guillermo, buena, el perro, aquí viene. ¿Quién o quiénes han ganado más veces el G1 Climax? Bajo el nombre de G1 Climax, respondiendo a tu pregunta, Masahiro Crono con 5. Masahiro Crono tiene 5 veces. El máximo ganador de todo el torneo, bajo los distintos nombres que tuvo, por ejemplo, One Lead, World Lead fue el primer nombre que tuvo el G1 Climax. Después se le puso MGC Lead o Liga del Madison Square Garden. Eso aconteció muchísimos años antes de que New Japan se presentara en el Madison, cuando se presentó en aquel G1. Después el International Wrestling Grand Prix. Después se le puso World Cup. Y seguido de esto, en el 90 no se celebra. Y es ya cuando comienza la parte del G1 Climax. Si tomas todo esto, el máximo ganador bajo todos los nombres es Antonio Inoki con 10. Pero si tomas el nombre de G1 Climax, el máximo ganador es Masahiro Crono con 5. Inoki ganó en todas las versiones del G1 Climax. Incluso cuando se llamaba MGC League, lo ganó 78, 79, 80, 81, 81 y déjame ver, espérate, 78, 78, 79, 80, 81 y en el 82 gana André de Giant, en el 83 gana ya bajo el nombre de International Wrestling Grand Prix, ese lo recuerdo yo bien, lo gana Hulk Hogan por conteo fuera, que Inoki no pudo responder a la cuenta, cayó noqueado. Ahí tienes tus ganadores, Vladimir. Inoki, Inoki, Inoki. Inoki es el máximo ganador con el nombre, con los diferentes nombres, bajo el nombre de G1 Climax, porque en Japón lo dividen todos los nombres y el nombre ya cosa. Antonio Inoki, el que creo que más ha ganado el G1 Climax. Bajo el nombre de G1 Climax, Masahiro Crono, bajo los de el torneo completo, como lo ve Japón, es Antonio Inoki. Pero yo me centro más en el nombre del G1 Climax, que me gustó más. Así es, Tirano. Inoki es el máximo ganador del torneo, pero cuando estaba el formato anterior. No, cuando estaba el formato anterior, no, cuando tenía distintos nombres, que fueron como 800. Eliminación directa, hicieron 800 vainas, 800 formatos, hasta que llegaron al formato del 91, que fue ya el que definió todo. Uf. Dale, mano, estamos atentos, ya tú sabes. Se ve muy buena la cartelera del 90 aniversario. Sí, pinta bueno, pinta bueno. Inoki es el Jack Veneno de Japón. No, Jack Veneno es el Inoki. Es el Inoki. Porque Inoki fue primero que Jack Veneno. Para que tengas una idea. Y su carrera fue mucho más prolongada que la de Jack Veneno. Y tuvo mayor impacto. Bueno, a República Dominicana no tanto, pero a nivel mundial sí. Jack Veneno fue más aquí. Dice años 90, ya lo, ok. Camaleón, ¿cuándo serán las llamadas de WhatsApp? Los fanáticos queremos tener voz. Pronto, lee lo que dice ahí que te pusieron, Ramfi. Pronto, tú lo que quieres es venir para acá, hacer bulto para que ¡pa! El camaleón te den la madre. Dice que no se atrevan a darle el G1 Clema al bulto de Ivonne. Que esto pasó, se fuma un bote. Bueno. Ivo, yo no me imagino a Ivo protagonizando Wrestling Kingdom. Eso está cañón. Gracias, Tirano. Espero compartir las entrevistas del espero compartir la entrevista del camaleón. ¡Ey! Saludos para mi amigo Juego Banias. Ahí sí hay, papá. ¡Ey! Este tipo, vayan a ese canal de Juego Banias, señores. Si les gustan los videojuegos, lo que son el Gary Gigante, Nintendo. ¿Y cómo se llaman los otros? El que le dio la galleta a Gary el pasado martes en Hablando Plepla. Que Gary es. Pero sí. Son muchachos tan duro y culvero. Vayan a esos canales y suscríbanse. Dice por aquí, a tu juicio, ¿cuál es el luchador más peligroso de Japón? Tipo Man, que era el más peligroso de los Estados Unidos. ¿Qué te digo? Hay varios en Japón que son peligrosos. Hay varios. La lista es larga. Yo no podría decirte fulano y fulano. Hay varios, hay como 20. Son peligrosos. Recomendaciones tuyas para ver pay-per-view de WCW. Los que tú quieras ver. Tú puedes ver casi todos los Bats at the Beach. Stargate, todos los Stargate. Puedes ver Four Brawl. Highway. El otro que yo tenía, Stampy. Halloween Havoc, que me gustaba la escenografía más montra que tenía WCW, era Halloween Havoc. Me encanta el formato, Halloween y todas esas cosas. Incluso, la mejor entrada de Goldberg en la historia está en Halloween Havoc del 98. Pero tú puedes ver cualquiera. Así es, ya tú sabes. Por aquí dice, este año tenemos un fin de semana lleno de full wrestling. Sí, hemos tenido varios. No puede ser. ¿Hablarás de las lesiones? Un poquito. Ajá. ¿Quién agalleteó a Gary? No, es una galleta sin mano que le dieron a Gary. Que tú no ves hablando plepla. Es el detalle, Vladimir. Tú no viste hablando plepla, entonces cosas. Tenemos la final del G1 Climax de Private Cups de JPW el día 3, la Triple Manía 30-31 y Colisión. Mucho es Elite Swan fue el que le dio la galleta, que le dio durísimo el pasado martes en Hablando Plepla. Ese era el que más gustaba, Halloween Havoc, la cartelera del 98 de esa empresa. A mí me gustaba la escenografía de Halloween Havoc, pero está bien. Así que, señores, eso es lo que hay este fin de semana en parte de G1 Climax. De Japón, eso es la mayoría. Le estoy dando una cobertura especial al torneo. Que la verdad, ese torneo es de mi mil amores. El G1 Climax, para mí ese torneo, cada año yo lo espero, me lo vivo desde el día 1 hasta que se acaba. Veo una y otra vez sus luchas porque de verdad, tiene todo para cautivar a cualquier persona que quiera ver luchas. Si usted quiere ver luchas, G1 Climax. No, que G1 Climax. Olvídese del mundo. G1 Climax. No, que estoy buscando esto. G1 Climax. Cuando ese torneo llega, frisa a todo el mundo. ¿Por qué frisa a todo el mundo? Simple y llanamente porque ese torneo tiene todo lo que nosotros necesitamos. Ese torneo tiene todo lo que se necesita. Tiene puro wrestling a diestra y siniestra. Y tú no tienes desperdicio de nada. Eso es lo que pasa con G1 Climax. Que al ser un torneo tan bien estructurado, tú no tienes manera de perderte dicho evento. Y si te lo pierdes es porque tú quieres. Digo yo. Eso soy yo pensando. El camaleón hablando plepla. Sí, yo pensando y hablando plepla. Porque las cosas son así. ¿Qué es lo que dice Rancing Line? Espérate, Rancing Line está hablando de algo. Dame ver qué fue lo que dijo. El mejor torneo de todo Japón es el G1 Climax. Sí, se ha convertido en el mejor torneo. Antes lo era el Carnaval de Campeones de la All Japan Pro Wrestling. Y el G1 Climax con el tiempo ha superado al Carnaval de Campeones. Aunque el Carnaval de Campeones también es otro torneo, pero con eliminación directa, del cual yo hice un trabajo muy extenso, pero no puedo publicarlo. No puedo, porque me metería un strike. Entonces, ya ustedes saben, con un strike y no es pelota, se pone la cosa fea. Miren, hablando de cositas sencillas, agarren esto que viene. AEW anunció el segundo combate para el evento que van a tener ya el próximo mes. El próximo mes tienen All In, que es el evento que viene en Londres. Este evento que tiene la empresa de Tony Khan para el próximo 27 de agosto. Y después de ahí tienen All Out una semana después. Eso es lo que se llama ser un maldito loco. Y yo no se lo mando a decir con nadie. Es una loquera lo de Tony Khan. Tiene dos combates confirmados para este evento. Otro de ellos es este por los campeonatos mundiales en parejas de AEW. FTR defienden ante The Young Bucks. Combate que pinta muy bueno entre ellos. Y yo de verdad espero que el combate cumpla con las expectativas que se muestra, porque todo el mundo quiere ver a estos dos equipos. Hay que decirlo, FTR es uno de los mejores equipos a nivel mundial y los Young Bucks no podemos dudar de su calidad en el ring, pero hay que esperar. El main event, que ya está confirmado hasta el momento, es este duelo, donde MJF expondrá el campeonato mundial de la AEW ante Adam Cole, baby. Combate que promete mucho y hasta ahora este es el main event que tienen en AEW confirmado. Confirmado hasta ahora. Ese es el main event de All In en London. Que Tony Khan se la pasaba hablando basura. No digo yo que hable basura porque ya tú sabes. Hay que decirlo. Cuando tú tienes ciertas cosas, tú te crees que tú sabes mucho. Lamentable. Hay que ver lo que va a pasar aquí, porque el simple hecho de que Tony Khan diga que WWE está por detrás de ellos, eso es una ofensa. Una total ofensa. Que él tiene que aprender y ver ciertas cosas. Ciertas cositas tiene que ver. Yo sabía que alguien venía con eso y ahorita le voy a tirar su ramplimazo con algunas cosas. Ya ustedes verán. Bien, entonces, Tony Khan ha anunciado estos combates que ya están corriendo. Eso es All In el próximo 27 de agosto. Pendientes, que vamos a tener las predicciones aquí y el repaso al día siguiente del evento, para que no se pierdan ningún detallito, que ustedes siempre se pierden algunas otras cositas. Vamos a ver qué están opinando por aquí, porque ustedes opinan mucho. Dice, ese es el que me gusta. Quise decir que en el año de 1998 la cartelera de Halloween Havoc fue la mejor de WCW, un WrestleMania. Comparativamente hablando con otras cosas, podría decir que sí, pero hay que ver. Porque yo recuerdo muy buenos combates en el 98, antes de Halloween Havoc. Dice por aquí, el mejor torneo de todo el mundo es el G1 Climax. Un tipo de King of the Ring. No es tipo King of the Ring. Olvida eso. No tiene formato de King of the Ring. Por cierto, ¿cuál fue el mejor torneo Rey del Ring que hubo a tu juicio y por qué? Hay varios que a mí me gustan. El del 93 estuvo buenísimo. El torneo del 98, el del 96 estuvo interesante, el del 97 también, que lo ganó Triple H. El Triple H estaba para ganar el del 96, pero por el incidente del Madison, cuando rompieron el personaje de Click, se jodió. Me encanta MJF, tanto como Hill como Face. Como Face él no me llama mucho, como Hill, brutal. Teca, parece que no quiere juicios. ¿Cómo va a poner a Adam Cole y NJS a buscar contra A. Austin? Ya tú sabes. Él está loco si hace eso. Dice por aquí que lo que dice, me gustaba la química que han tenido siendo compañeros NJS y Adam Cole. Ha sido chévere. Por los títulos de Ring of Honor. Un disparate. Siempre lo que era de él. Eso yo nunca lo he visto. Con Tony Khan, prepárate para todo y no te sorprenda de nada. Fatal de cuatro, Darby Allen. No Fatal de cuatro, será lucha en pareja. Darby Allen, Steam versus Sweet y AR Fox. También la Fatal por el título femenino. Y también se dará un Omega versus Takahashi. Takechita, sería un combatazo, es posible. Y también rumores de un Ospreay versus Jericho, es posible. Sí, pero me refiero a la cartelera, a ese evento de WCW. Casi todos fueron buenas luchas y la mala eran buenas rivalidades. Un minuto de silencio por Vladimir Suárez Cori, por favor. Un minuto, por favor, de silencio por Vladimir. Para que él se entere, porque concho, el verdugo. Tú vas a decir que esa lucha, un minuto de silencio, porque hubo un par de luchas que fueron malas. Tú sabes que esa parte, Vince y Tony Khan, son tal para cual. Bueno, sí, eso sí. MJF, ¿qué te parece de campeón? Cole, ¿qué crees de campeón? ¿Mejor de Ring of Honor, de AEW, o no deslumbró aún? Como campeón hasta ahora, entiendo que el reinado de MJF ha sido una total desilusión para lo que yo esperaba de MJF. Defensas muy pobres, por decirlo así. No ha tenido un rival que lo exija, que saque el potencial de él. Exceptuando la lucha que tuvo contra Bryan Danielson, no ha tenido una lucha que tú digas, puff, sí, aquí puede que pierda. Tuvo un combate ahí con Adam Cole, pero tú no has sentido verdaderamente que MJF se ve amenazado desde aquella lucha de Hombre de Hierro ante Bryan Danielson. Ahí lo dejo. Parten de ahí. Como campeón todavía me debe, así que ya ustedes saben. Miren, hay un montón de combates que han confirmado para All In, que yo espero, ¿qué es lo que están diciendo ahí? Yo espero que las cosas se den como están diciendo. Dice Albert Enrique. ¿Por qué no me está escribiendo directo? Él no puede escribirme directo, ¿sí? Bueno, el caso es, y ustedes me preguntarán, Camaleón, ¿por qué no has mostrado las otras cosas? Les dije que las digitales, o sea, como estas, ellos no las hacen. Entonces, de una vez, hay que esperar. Hay que esperar que salga. Esa triple amenaza, o mejor dicho, esa Fatal Four Way por el campeonato femenino, puede ser buena. Y cuidado, ojo con esto, voy a especular un poco. Y puede que peque de ignorancia con esto. Se dice que la oponente que puede aparecer sorpresa, que todavía no se ha anunciado, puede ser Sasha Banks o Mercedes Monet. Pero hay que esperar porque ella está lesionada. Y no es kayfabe. Entonces, eso de poner a MJF y a Adam Cole en el pre-show del pay-per-view es una reverenda mierda lo que está haciendo Tony Khan. Que si yo fuera, escuchen bien, me voy a estar arreglando. Si yo fuera a asistir a ese evento, yo pido mi reembolso de boleta. Porque en qué maldita cabeza, ponen a los tigres que van a luchar en el evento estelar, lo ponen en el pre-show para que vuelvan y luchen. ¡Qué maldita cabeza! El Booker del año de ustedes, Basotas Marquianos. Sí, porque ese no es mi Booker del año. Ese tipo está más loco que una cabra. ¿Cómo diañe tú pones a tus luchadores de que ven, ponte ahí en el kickoff? Coño. Yo te digo a ti que es un maldito loco. Y yo no se lo mando a decir con nadie. Un maldito loco y yo no lo mando a decir con nadie. Yo lo digo a sí mismo. Pero nada, vamos a ver qué pasa. Podría ser Mercedes Monet la que llegue, pero hay que ver. All In, mínimo 5 horas, porque pay-per-view largo como AEW, uff, no, puede ser 10, muchachos. Mercedes, para más lesionada que bien, es de cristal, no, cualquiera. Y seguramente se lleve el buque del año por ese disparate. Sí, es muy posible. Anoten ese comentario que dijo Rancin Lai ahí, que yo estoy casi 100% de acuerdo con eso. Cuando viene a ver los energúmenos, los barquianos, los ineptos, los pelafutanes, o como usted le quiera decir, los guarachitos, están y dirán que es el Booker del año. Y los AEW fan, que son muy, pero muy, muy metidos, que por mí se pueden ir al carajo todito, van a salir a decir, ¡el Booker del año! ¡Mira qué buqueo más bueno! Mentira del diablo, como dice el Bronco. Es una mierda. No se lo mando a decir con nadie. Barájala más despacio. Como que los estelares en el kickoff. Esa sí no la, no la veía venir. Pero es que tú no sigues IW, tú sigues WWE, Vladimir. ¿Entiendes? Tú estás en la escuelita con el que más sabe de esta vaina. Métetelo en la cabeza, por favor. Apréndetelo. Esa es la escuelita que te tengo. Para que aprenda, a ver si coge. A ver si tú puedes ser el relevo del camaleón. A ver, no es seguro, porque como yo, no van. No van. Dice, el Booker del año debe ser Scott D'Amore. Es muy posible. Así, Vladimir, una fumada de Tony Khan lo hace. Sí, se dio duro Tony Khan. Yo creo que lo dejaron caer de cabeza. O él estaba pensando cómo vender el evento y como no tiene para venderlo, es un loco. El que diga que ese loco es el Booker del año es un Pokémon y regresa a su Pokébola. Ahí vuelve otra vez con lo del Pokémon. Va a quemar tú esa frase. Entonces, mis queridos amigos, vámonos a hablar de Triple Manía 31. Triple A prepara su magno evento que, ¿cómo les digo? Es este próximo 12 de agosto, el sábado, Triple Manía, y cuenta con una cartelera muy interesante. Llámese que todo el mundo está buscando brillar en el magno evento de la tres veces estelar. Yo entiendo que con todo lo que hay en este evento, es para que Triple A meta toda la carne al asador. Óyeme, toda, habido y por haber, toda la carne que tú puedas poner. Y hagan el eventazo de una manera como uno de estos duelos. Mire, este duelo que le estoy mostrando a ustedes, que ya tiene un tiempecito en pantalla. El Negro Casas, uno de mis luchadores favoritos de México, el 440, de la dinastía Casas, Pepe Casas, Heavy Metal y todo ello, se va a medir a nada más y nada menos que al señor Nicho el Millonario, anteriormente conocido como Psicosis, por si no lo sabían, desayúnense. Ese Nicho el Millonario era Psicosis en WCW. Y ese era su personaje antes de que perdiera la máscara. Hay un lío ahí grande. Entonces Nicho se va a estar enfrentando a nada más y nada menos que al Negro Casas en una lucha de mano a mano. Luego de esto tenemos la Copa Triple, la Copa Bardam de Triple Manía, donde comanda el Laredo Kid, Willie Mac, Dave Clown, Pagano, Aramis, Mr. Iguana, Mulder Clown, Ares, Octagon Jr., Mr. C. Jr. y Ninja Hamburguesa se disputan dicha copa. Ahí está muy, muy prendido esto. Hay que ver lo que va a pasar. Mira, ese de Plaza de Toro, ¿por qué? A decir, ¿por qué tú tiraste ese? Ay, que tú tiraste lo. No, tiraste el que no era. Estos tigres siempre hacen un lío. Esta es. Esta es la copa. El otro, olviden la imagen anterior. Esta es la cosa. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en sus pantallas, y aquellos que no nos sigan a través del podcast, sí, porque esto lo subimos como podcast en todas las plataformas, habidas y por haber, resulta que este encuentro va a estar candente. Y yo espero buena acción. Por su parte, Taya Valkyrie, la güera loca, una fémina muy, muy, muy querida de México. La güera loca se ha ganado el respeto del monstruo de siete cabezas, como decía el doctor Alfonso Morales. Si no saben quién es el doctor Alfonso Morales, vayan a buscarlo ahí por Google, googleen eso. Se mide a Flamer por el campeonato Reina de Reinas, donde Valkyrie tiene un reto muy difícil ante Flamer, pero yo confío en la güera loca. Yo creo en la güera loca. Yo creo en ella. No sé, güey. Pero yo creo en la güera loca. Por otro lado, las féminas también tienen presencia cuando Dalis, esa chica Dalis, la guerrera que le dicen a Dalis. Pero Dalis es una luchadora número uno entre cuarto. Lady Chan y Sexy Star se midan a nada más y nada menos que la Hiedra Maravilla, O sea, Lady Maravilla y Chic Tormenta. Duelo de féminas en lucha de tríos. Eso, candela por todos los lados. Este Fatal de Cuatro Esquinas por el campeonato latinoamericano que está vacante de AAA cuando Pentagon Jr., QT Marshall y Dralístico en compañía de Brian Cage se disputen este campeonato. Campeonato que fue dejado vacante, para que estén claros. Y ya ustedes van viendo lo que está pasando. El campeonato latinoamericano de AAA está vacante. Un campeonato que Fénix lo dejó vacante, al igual que el campeonato crucero de la AAA. Fénix lo dejó vacante porque él se fue ya de AAA. Se fue de AAA, ya se va a establecer en AEW. A ver, ahí me gustaría que gane. Yo creo que Dralístico puede que gane. Yo creo que Dralístico se puede llevar ese campeonato y tratar de devolverle el lustre a dicho campeonato. Otra Fatal de Cuatro por el campeonato, por el mega campeonato de la AAA. El Hijo del Vikingo expone entre tres elementos impactantes como son Mike Bailey. Está Daga, que regresa a AAA, y Jack Caldwell. Muy, pero muy difícil esta defensa, aunque ya el Hijo del Vikingo viene de ganarle a Kenny de Cleaner Omega. Vamos a ver cómo le va al Hijo del Vikingo en este encuentro. Y el combate estelar, el final de la guerra de rivalidades, que en la vez pasada, San Adoni y Psycho Clown eran pareja, y Rush y La Parca, pero terminaron dándose más golpes que el Yañe. Jesús, gente, Carmen, ¿cuántos golpes dieron esa gente? Y la lucha terminó que los cuatro tuvieron que irse. Entonces caerá una máscara, una cabellera. Rush, L.A. Park, Psycho Clown y San Adonis. Les voy a decir mi favorito, que va a perder. Va a perder San Adonis. Simple. Psycho Clown no va a perder la máscara porque es la cara de AAA. L.A. Park es uno de los rudos más taquilleros pese a su edad en México. Donde quiera que se presenta, lleno hasta las lámparas. Rush acaba de firmar un contrato con AEW. Seguro ese no pierde la cabellera. Y San Adonis, que queda por ahí, ese es el seguro candidato a perder la cabellera en Triple Manía 30. Y uno. Así que en la Arena Ciudad de México, vamos a ver. Eso es lo que hay este fin de semana en Triple Manía. Ay, mamacita. Entonces, esto estaba bueno y se puso mejor. Bueno y se puso mejor. Sí. Porque es que las cosas. Me encanta esto que hay. Porque pone las cosas candentes. Hay muchas cosas interesantes que tú dices como, oh, sí. ¿Por qué? Triple A, con este ventazo que está preparando de Triple Manía, está poniendo la vara muy alta. Aunque este combate puede parecerme a mí muy predecible, y lo digo yo responsablemente, muy predecible, en el sentido de que tú tienes a la cara de AAA como Psycho Clown, tienes a L.A. Park, que por mucho tiempo ha estado ahí en la órbita de los rudos, pero el tipo mete mano, como decimos en Santo Domingo. Tienes a Rush, que ya firmó un contrato con AEW, y yo no creo que a Rush le quiten la cabellera. Personalmente, yo no creo que Rush pierda su cabellera. No creo eso. Así que vayan ustedes pensando si Rush pierde la cabellera o no. Porque este que está aquí no lo cree. ¿Y por qué no lo creo? Es simple. Tengo razones para creer que Rush, con el contrato que firmó ahora mismo con AEW, no está para perder su cabellera ante nadie. Y esto pone de manifiesto algo que yo siempre digo. Cuando tú tienes un luchador del calibre de Rush, tú no lo pones a perder con todo el mundo. Y Rush quizás muchos dicen no tiene el ring performance o la cosa, pero el tipo se mantiene vigente y hace cosas que los otros llaman la atención y los pone de vuelta y media. Rush tiene con qué tirarle a todo el mundo y eso no se puede negar. Eso no se puede negar, que Rush tiene su tumbado, como dice. Tiene su cosa para ser la estrella que él es a nivel internacional. Por eso yo creo que Rush no va a perder la máscara. Por más que a mí me digan, por más que a mí me lloren, no creo que Rush pierda la máscara. No creo. No creo. Se lo estoy diciendo, miren, se lo dije hoy. Para que mañana no digan, no, Camaleón, casi es fácil decirlo. No. Lo estoy diciendo hoy. Guarden esto. Guarden esto. Hoy, miren, anoten esta fecha. Para que después no digan que el Camaleón nada más habla cuando pasan las cosas. No. Yo no hablo cuando pasan las cosas. Yo hablo claro, yo hablo temprano. Yo hablo temprano y después hablamos. De aquí nos vamos. Nos vamos a hablar de IWA. Que la IWA está caliente. Déjame ver qué está por aquí. ¿Te gustó el debut de Rod Van Damme en AEW? No. Se veía viejo y todo. La máscara no, Camaleón, la cabellera. La máscara no, la cabellera. Sería sorpresa de la noche si Ruth perdiera la cabellera. Sí. Ah, ¿verdad? No, mira. Tú sabes que yo tuve un lapso mental esa y Rancing Line. Sí, sí, porque Rush publicó una foto, pues yo lo sigo. Él publicó una foto de cuando tenía 17 años que luchó enmascarado. Y por eso el lapso mental mío. Pero es cierto, Rush no tiene máscara. Buena ahí, Rancid Light, que está atento. Gracias por la corrección. Lapso mental, que salen caro. Te salen barato porque no has perdido nada. Pero, ya ustedes saben, eso es este sábado en Triple Manía. Vámonos a ver IWA, que presenta su evento en Living Town este sábado. IWA en Puerto Rico, donde tenemos a Azazel, el príncipe del pecado, enfrentándose a nada más y nada menos que Harry Williams por el campeonato de Puerto Rico de la IWA. Hay que ver lo que va a acontecer ahí entre estos dos caballeros. También tenemos al atleta Manu defendiendo el campeonato intercontinental de la IWA ante Edrax y el hijo de Enigma. Mira, el hijo de Enigma que estuvo aquí en DWE, vino dos veces a luchar, ese muchacho. Muy talentoso el hijo de Enigma. Tuve la oportunidad de dialogar con él en backstage, pero muy talentoso. Por ahí tenemos también que el Drunken Express se estará midiendo al Cuervo y Justin. Esa es una lucha ordenada por Sabio Vega, el boricua mayor, que estará aquí enfrentándose a Rico Casanova. Lucha de féminas por el campeonato mundial de la IWA cuando la chica de la actitud Roxy defienda ante la heredera del malcriado. Sí, porque a Miguel Pérez le dicen Miguel Pérez Jr. le dicen el malcriado. Natalia Pérez, luchadora de tercera generación. Su abuelo fue luchador, Miguel Pérez Sr. Su padre luchador, Miguel Pérez Jr. Y ella ahora también ahí de luchadora. Tercera generación en la lucha libre en Puerto Rico. Igual también que Leandra, si no me equivoco. Y Leandra tiene ya su hija que va a debutar pronto. Por aquí tenemos también otra lucha ordenada por el gerente, o mejor dicho, la lucha estelar de riña. Cuando el campeón mundial de la IWA, el Nietzsche fugitivo, choque, mejor dicho, una fuerza con Mike el Escorpión Mendoza para enfrentarse al veneno de la croma de la cobra Romeo y el hombre con la fuerza de 10, Mr. Big. Prepárense en Levitown, que vuelve la lucha a dar candela para allá. Y esto sí que está duro. Por ahí tenemos que una guerra en pareja, Doom Patrol en contra de Face of Destiny. Esto está muy candente, lo que le ha hecho Doom Patrol a Face of Destiny en los días anteriores a este evento. Mete miedo. Y otro combate que está ordenado por Sabio Vega cuando My Man, John Hawking, choque ante Pedro Portillo III. Candente lo que viene en la IWA en Puerto Rico. Así que ya ustedes saben, miren, viendo cositas ahí. Señores, hay que ver cositas interesantes. El Consejo Mundial de Lucha Libre, que tengo aquí una nota de prensa que me llegó hoy a las 4 de la tarde, hora de República Dominicana, si ya sabrán, me llegó. El Consejo Mundial de Lucha Libre ya tiene listo el duelo que va a protagonizar el cierre del aniversario 90. No sé por qué el CMLL ha tomado esta decisión. Yo no estoy muy de acuerdo con tú poner a estos muchachos jóvenes como son. Se lo voy a mostrar ahora. Déjame ver. Ah, pero es que Alexi no hizo esto tampoco. Es subiendo el calma. Le dice, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Me va a tocar a mí. Déjame tocar el que tengo el stream de pobre. Y como ustedes sabrán, yo tocar todo esto es un bendito lío. Sí, porque como tenemos el stream de pobre, ustedes saben, no podemos hacer mucho. Esa es la cosa. Aporten. Voy a comprar un stream deck de rico. El original, porque tenemos uno de pobre. Pero este stream deck a nosotros no se resuelve. Y nosotros hacemos todo con él. Miren, yo soy de los que entienden que no necesariamente hay que jugarse las máscaras. Esto pasa. Templario y Dragón Rojo Junior se estarán jugando las máscaras el próximo sábado 16 de septiembre a partir de las 5 de la tarde en la celebración del 90 aniversario de la instauración de la lucha libre en México. Hay que decirlo así mismo. Vamos a esperar que estos dos jóvenes den el todo por el todo en el CMLL, que estarán, ¿verdad?, jugándose lo más preciado, la incógnita. Yo soy de los que creen que tú poner a estos muchachos jóvenes, muchos de ellos están ahí. Y fíjate que esa cartelera está cerca porque el 21 de septiembre... Sí, el 21 de septiembre hay dos acontecimientos importantes. El primero, la celebración del 90 aniversario de la instauración de la lucha libre en México, que la primera cartelera del CMLL fue aniversario primero. El 21 de septiembre de 1934 abre sus puertas la Arena México y desde entonces ha albergado un sinnúmero de gladiadores y han caído muchas máscaras y caballeras en este recinto sagrado. La Catedral de la Lucha Libre Mexicana. Y ese día se celebra el programa número 200 de Hablando de Lucha, con el que más sabe de esta vaina. Ya ustedes saben. Entonces, esta parte del CMLL va a cerrar con este combate de máscara contra máscara. Yo esperaba algo más allá. Pero fíjense lo siguiente. La lucha semifinal es una lucha de relevos increíbles con final suicida. Volador Junior y Ángel de Oro, que han estado en una rivalidad muy prendido los dos, el CMLL tiene la maña de hacer eso, se van a estar disputando en ese encuentro ante Averno y Último Guerrero. La pareja perdedora se va a juzgar las cabelleras entre ellos, así que ya ustedes saben. Me gustaría que pierdan Averno y Último Guerrero para que se jueguen las cabelleras. O yo creo que los perdedores son los que se salvan. No sé, no tengo el detalle ahí, porque en la nota de prensa no lo dice. Pero creo que la pareja perdedora se va a jugar la cabellera. Eso es lo que yo creo hasta ahora. No tengo noción de eso. Por ahí tenemos que Místico, Máscara Dorada 2.0 y Atlantis Junior se enfrentarán ante Kenji Knight, Rocky Romero y TJP. TJP que estuvo en WWE. ¿Cuál es el nombre de TJP? Adivínalo. Titán Soberano Jr. y Lince, se medirán a Lince Dorado y el Samurai del Sol. ¿Saben cómo se llamaba el Samurai del Sol en WWE, verdad? No tengo que decirlo. Atlantis, Octagón y Blue Panther se miden al satánico Fuerza Guerrera y Virus, lucha de leyendas y maestros que van a estar ahí. Mira, y tú tienes al Mosco de la Merced, Fuerza Guerrera, Virus y el Satánico, un maestro de maestros. Ante el maestro de la Comarca Lagunera, Blue Panther, uno de mis luchadores favoritos. Lástima que en el 73 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre perdiera su máscara ante el villano. Quinto. No fue en el 73. En el 73 fue Místico contra Black Warrior. Conchale, pero ven acá, yo estoy como medio loco hoy. Porque eso fue en el 75 aniversario. Místico, Blue Panther contra Villano Quinto, que perdió la máscara. Un día doloroso para mí, ese 19 de septiembre del 2008. Y después Místico le ganaba la cabellera al Negro Casas el año siguiente. Ya, eso lo recuerdo yo como ahora, Jesús del Carmen. Eso fue en el 2009. Ya ustedes saben. Pero el que sí me marcó fue el aniversario 79, donde se enfrentaron dos que ya habían sido amigos y ahora eran rivales acérrimos. El Terrible en contra de Rush, saliendo Rush con la mano en alto. Ya ustedes pueden saber ahí. Esas son de las cosas que uno dice, uff. Y ya ustedes van viendo lo que va pasando. Déjame ver lo que están opinando por aquí en el chat. Este que dice aquí. Por aquí. Camaleón, ¿cuáles son tus máscaras favoritas? La de Blue Demon. La de Black Shadow. Black Shadow, el hombre de goma. Ustedes quizá no saben quién es Black Shadow. El hombre de goma perdió la máscara con el Santo en el 57. O 59. 57 o 59 perdió la máscara Black Shadow. No recuerdo, pero esa máscara muy chévere. La de Dr. Wagner Jr. Gary tiene una de esas. Yo tengo una por ahí. A ver, ¿dónde está la máscara de Dr. Wagner? Yo tengo una máscara de Dr. Wagner, que era la que yo usaba antes en los live. Antes de crear mi propia máscara, yo usaba la máscara de Dr. Wagner Jr. Uno de mis favoritos, la del Tri sobre todo. Brutal. Ya le mencioné Blue Demon. Me gustaba la máscara de Aníbal, la Saeta Azul. Uf, una máscara chulísima, muy linda. Último Guerrero, gladiador de otro nivel. Me encantaba su máscara. Lástima que la perdió contra Atlantis en aniversario 78. Fue, no recuerdo. La del Santo no me llamaba tanto la atención porque es muy plana. En el sentido de que no tiene un... Dice, tiene dos gotas en los ojos. La de Blue Demon me gusta más. Si tú ves la máscara que yo utilizo, el azul de fondo es más por Blue Demon, que es uno de mis luchadores favoritos. Y por ahí vienen unas cuantas máscaras más que iban de así. La del Santo no me llama tanto la atención, aunque es una máscara icónica en la lucha libre mexicana. La que sí él utilizó como el hombre rojo, sí me gustaba. Esa sí me gustó. Esa sí me gustó muchísimo. Como el hombre rojo... Esa máscara sería brutal. Otra máscara que a mí me gusta mucho, la de Kendo, dominicano, muy bueno. Blue Panther. Ay, DH. Maestro Lagunero. Lástima que perdió la máscara. Otra máscara que a mí me gusta, así la de Templario. De ahora, sí, hablando de ahora. La de Místico. Muy bonita. La de Black Warrior. En paz descanse, como dicen. De aquí de República Dominicana me gustaba la máscara del Bronco, el Bronco número uno. Me faltó una, la de Fishman en México. El Bronco número uno aquí en República Dominicana. La que usó Relámpago como el gallo tapado. La de Thunderman, muy chula, me gustaba. Creo que hay pocas máscaras así que me llamen de la lucha libre dominicana. Ah, la de Águila Plateada. Eso era una bacanería. La de Kimba. Esa es otra. Lástima que Kimba falleció antes de que yo empezara a joder con toda esta vaina. La de Superstar. Me gustaba muchísimo. Era muy, muy icónica esa máscara. Aquí hay muchísimas máscaras. Aquí hay historia con las máscaras. Pues Caribeño Gamer dice, activo el manco coleccionista galletas sin mano que te dieron, Gary. Se acercan los 200 episodios. Sí, ya tú sabes. Por aquí vale más bien. Y la de mil caras o mil máscaras. Porque mil caras no me llamaba tanto, pero la de mil máscaras tiene algunos diseños que a mí me gustan. Dice por aquí Cristian que le gusta la de Abismo Negro. Ese era otro que tenía muy buena máscara. ¿Tú sabes qué máscara a mí me gustaba también? Así que cuando la vi dije, wow, la de Muerte Cibernética. Utilizaba el Mesías Ricky Bandera cuando llegó a México. Ustedes saben que él llegó como Muerte Cibernética, se enfrentó a la Parca y perdió la máscara ante la Parca en una Triple Manía. Creo que fue Triple Manía 17. 17 porque en Triple Manía 18 se enfrentaron la Parca versus Elia Park por el derecho del nombre, donde vinieron los perros del mal y salió un desastre. Y esas son las máscaras que a mí me gustan de México. Miren, noticia importante, Triple H, ya yéndonos al WWE, que es lo que a ustedes les gusta. Triple H no estará en la junta directiva, increíble, pero cierto. Yo creía que eso no iba a pasar, pero pasó. Triple H fuera de la junta directiva de WWE. Así que vayan anotando. La mesa directiva, son 6 miembros de la junta directiva de la nueva compañía, serán seleccionados por Endor, y los 5 restantes de WWE. La presentación de hoy enumeró los siguientes nombres y sus edades. Le estoy leyendo el comunicado. Vincent Kennedy McMahon, de WWE, con 77 años. Ariel Emanuel, de Endover, con 62. Egon Pet Duvarn, con 49 años. Nick Khan, de WWE. Steve R. Conning, de WWE, con 66. Por aquí tenemos a Jonathan A. Caffert, con 59. Sonja E. Medina, de Endosmen también. Mark Chapiro, con 53. Nancy R. Talent, con 70 años. Casi de la edad de Vin. Y Kerry Wheeler, que tiene 51 años. Esos son los posibles 6 miembros restantes. Y ahí van a sacar 6 para estar en la junta directiva. El Triple H pertenecía a la junta directiva de WWE desde el 2015. Cabe destacar eso. Pero no, es que todo tiene un principio y un final. Y si ellos decidieron que Triple H va a estar fuera de la junta directiva, por algo es. Yo no soy el dueño. Yo no soy ni parte, ni cata ni garrapata para decir eso. Pero hay que ver. Miren, viendo todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre profesional, el próximo mes de septiembre ya se oficializa la compra de WWE por parte de Endeavor y la fusión con UFC. Así que eso va a estar calentón, lo que viene. Vamos a esperar a ver qué ellos van a realizar, porque se vienen cosas grandes en el mundo de la lucha libre profesional. Mira, dejé un rato ahí esa imagen. Se viene un rato muy, pero muy bueno en ese sentido, que hay muchos que tienen que ver. ¿Por qué digo que tienen que verlo? Porque son cosas que van a pasar, que van a afectar el futuro de la compañía. Triple H ha estado al frente de la parte creativa, pero Vince ha estado ahí al acecho. Bien, hay que esperar a ver qué va a hacer Vince, si él siempre va a estar metiendo la cuchara o todo va a manejarse según ellos piensan. No sabemos. Hay que ver eso. Pero yo entiendo que las cosas van a hacerse tal cual WWE espera para mejor, y tal endorsement pueda proveernos un futuro donde uno diga. Dice la de Caos, que es lo que dice aquí. Pero Triple H sigue en lo creativo o no. Sí, él está como parte creativa, pero solamente fue removido de la junta directiva. Ya no va a estar en la junta directiva. La de Caos es muy dura, la máscara. Sí, la de Rey Caos es muy dura. También está la de Astroman número 3, que es muy bonita, la azul sobre todo. Y muchas más, está Psicodélico. La de Eclipse, que Eclipse tiene unas máscaras muy bonitas. Depende, hay muchas. Lamentable. Te creo que lo van a cambiar para mal la empresa. Es muy posible. Es muy posible porque es una vertiente, son dos vertientes totalmente diferentes. Puede que sí, puede que no. Puede que la empresa fluya o puede que la empresa no fluya como muchos esperan. Y eso es lo que queremos evitar. Ahora, tema principal, voy a tratar dos cosas interesantes y voy a hablar duro y culvero de cosas que estamos grabando. Este se ríe, no te rías que esto es serio, loco. Miren, primero, el documental de Cody Rhodes. Uy, 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 uy. Si no lo han visto, vayan y véanlo, que está buenísimo. Estoy pensando hacer una video reseña de ese documental, destacando los puntos que a mí me llamaron la atención de esto, que está muy bueno. Está muy, muy bueno y yo de verdad me lo disfruté. Lo he visto en los dos idiomas, inglés y español, y está... Aunque español no está tan bueno, pero en inglés es muy bueno. Cody se sienta y habla desde el fondo de su corazón muchas verdades y cosas que dice sobre su padre que a cualquiera se le aguan los ojos. Cody habló muy... El documental está brutal. Búsquenlo y véanlo. Que está muy duro, muy duro, muy duro. Por aquí dice, Triple H seguirá como creativo. Sí, va a seguir como creativo. Ya no iba a ser la lista de las cosas que quedaban sin Triple H. Bueno, documental brutal, 20 de 10 ese documental. Véanlo, señores, lo van a disfrutar muchísimo. También está en español doblado. Sí, el documental está en todos los niveles. Muy bueno. Stephen Armour es el narrador del documental. Muy bueno. Yo les recomiendo que lo vean. Igual que también recomiendo que vayan y vean por ahí Dark Side of the Ring. La historia oscura del ring. O el lado oscuro del ring. Vean esa serie de documentales que están muy buenos. Bien. Esa es una cosa. Lo siguiente es... Señores, miren. A mí me encanta la lucha libre y me encanta dar datos y ver cosas. Me han mandado una serie de cosas que el buen amigo, comunicador, Ariel Santana, digo buen amigo porque, total, no es amigo mío, no es amigo mío. Amigos míos son muy pocos. Todos son conocidos para mí. Y el que me conoce lo sabe. Que para ser mi amigo hay que ganarse mi amistad. El buen amigo Ariel Santana, en su canal de YouTube, Ariel Santana, tiene una parte que yo soy loco con y ha metido la lucha libre. Ha hecho una serie de entrevistas. Hay algunos que sí saben, pero él lleva un muchacho hoy que no está muy, muy lejos de la realidad en ciertos puntos. Ese muchacho, con la información que yo tengo en la mano, porque hay un detalle. Yo tengo informaciones de primera mano, de fuentes confiables. Yo no estoy inventando cuando yo doy un dato. Ese es el problema. Ha sido la persona que la ha llevado que más cercano a la realidad está. Por ejemplo, algunos han desafinado, no creo si es que han tenido desliz, se han puesto nerviosos, no recuerdan bien los detalles. Pero él habló de Capitol Sport Promotion, habló de cómo se convierte en WWF, cómo se convierte después en WWF, después en WWE, y así sucesivamente. El caso es que este muchacho tiene buenos datos y buenas cositas que habló y otras cositas que no están claras, que ustedes lo van a ver. Entonces, ¿dónde voy? Estoy preparando algo que se llama Reaccionando A. Y ustedes verán ahí lo que va a pasar. No soy responsable de lo que diga, pero sí soy responsable de las cosas que pasen. Lo siguiente es que han aparecido ahora un reguero de basotas barquianos que dicen... El que más sabe de lucha. Amigo, a usted no se lo han dicho, que usted está muerto. El que más sabe de lucha soy yo. Y el que lo dude, que venga y lo demuestre. El camaleón es el que más sabe de lucha. Por ahí andan dando datos y cositas así, que es como que por arribita, que lo buscaron en Google y están hablando de datos. Señores, yo les voy a decir una cosa. Cuando yo doy un dato aquí, y que me corrijan en el chat. Yo sé que muchos hacen lo siguiente. Agarran un teclado y comienzan. Camaleón dijo esto y esto. Coño, como él está diciendo. Pero no es tanto eso. Hay gente que van a distorsionar la realidad de los hechos. a programas no especializados de lucha. Porque si aquí viene cualquiera de ustedes a decirme a mí, en el año de 1998, el que ganó el King of the Ring fue el Undertaker, yo le voy a decir, hablador, vuelve y lee otra vez. Y no tengo reparo, porque esta vaina es mío. Y tú no puedes venir aquí a hablar mentira. Yo sabiendo que tú son mentiras, no. Mejor, no se, mejor pierda por ignorancia y no se equivoque. Que los ignorantes son más perdonados que los mentirosos. O los desinformadores. Entonces, yo entiendo que hay una fiebre por la lucha libre que está resurgiendo, pero está bien. Pero esos mismos que van a esos programas o que los invitan a esos programas, ¿no han ido a una cartelera de la lucha libre local? Entonces, ¿qué vaina es? Ah, sí, la americana yo te la veo. Pero la del patio, no van a ninguna. No van a ninguna. ¿Mm? No van a ninguna. No van a ninguna. Porque yo no le he visto a ninguno en una cartelera. ¿Ah? O sí, he visto a uno trabajando. Y después de ahí no lo he visto más. ¿Eh? Porque no son fanáticos de WWE. No son fanáticos del wrestling. Estoy harto de decirlo. Si usted es fanático de WWE, no me diga que usted es fanático de la lucha libre. Usted es fanático de WWE. ¿Mm? ¿Eh? Se lo digo a cualquiera de ustedes. Por ahí. Ustedes no ven que ustedes preguntan cualquier vaina y yo les respondo desde aquí, sin teclear nada, sin buscar nada, sin hablar plepla. Rancy Lai me invitó a un asunto que hizo este youtuber, que es malo, malo como el diablo, pero está bien. Donde estaban todos los grandes youtubers haciendo trivia y vainas. Señores, yo fallé dos preguntas. Fallé yo. Dos preguntas. O sea, yo hubiese barrido a todo el mundo ahí. Como que no era nada. Porque materia gris yo tengo. Y esa materia gris está fresquecita con la lucha libre. Fresquecita. No solo de WWE. Yo te hablo de Impact Wrestling, que ya se acerca el episodio número 1000, que será el 9 de septiembre. Entonces, tú me dices a mí que estos tigres van a hablar de lucha libre, de que el mejor podcast de lucha libre, que el mejor podcast de este, que es en vivo. Paray. Yo fui el primero aquí, el primero en tener live, dominicano de lucha libre. Coño, el camaleón. Después los otros llegaron. El que sabe de esta vaina soy yo. Y el que lo dude, venga aquí, que lo voy a clavar de cabeza. Por mi mamá, doña Tatica. Mentira. Esta noche, voy a acabar contigo. Entonces, otros, aquí voy, otros se creen luchadores que van a decir cómo se hace una promo, pero no tienen ni psicología para hacer una maldita promo. Diablo, yo he visto basura y vaina así que la gente hace. Pero señor, si usted no sabe de una maldita promo, coño, cierre la boca y cállese. Sí, porque eso lleva coño, como dice Atromán. Entonces, yo le digo, señor, lo que me molesta es que salen a hablar sandeces creyéndose los barquianos, pero son basotas barquianos. Eso es lo que son basotas barquianos. Googleen eso para que aprendan. Vienen a decir cómo son las cosas y no tienen psicología de cómo los movimientos, la expresión facial, lo de la gesticulación puede impregnar. Jordi, el invitado que tuvo Ariel Santana, él hablaba que el luchador te vende la lucha en el micrófono. Es cierto, en este aparatico, micrófono, el luchador te vende la lucha para que tú vayas. Lo que él haga en el micrófono es lo que te va a vender. Entonces, yo siempre digo, cuando tú vayas a hablar de cualquier empresa, date un repaso. Cuando a mí me invitan a cualquier lado a hablar de lucha, usted no es el camaleón. Entiendan esto, usted no es privilegiado. Yo he sido, y lo reconozco, he sido privilegiado con la mente que tengo para recordar cosas. Yo he sido privilegiado. Y se lo puedo decir porque a mi padre, cuando yo le recordaba ciertas cosas de cuando yo tenía 3 años y 4 años, mi papá se sorprende. a la edad que yo tengo. Y ya mi padre es un hombre mayor. Y dice, ¿y cómo tú recuerdas eso, muchacho? Porque se lo recuerdo con detalle. O sea, yo he sido privilegiado de mente para recordar cosas. Entonces, por favor, amigos, no es que no vayan a hablar a ningún programa. Vayan, pero vayan con datos verídicos, que cuando usted hable, usted sea dos puntos, sea imponente. Porque cuando yo hablo aquí y doy un dato, ustedes salen a buscarlo para ver si yo me equivoqué. Sí, sí, lo digo porque tú, a ti, tú sabes a quién es que yo le estoy hablando, que te va a googlear, desde que yo digo cualquier vaina aquí, te vas a googlear, a ti, buen pendejo, que te estoy hablando, ¿eh? Que tú crees, uy, que yo soy de lucha, y cuando me ve te está cagando, desde que te me paro al frente, cagándote, se te sale, porque no te aguanta, ¿eh? Y lo digo así mismo, el que sabe de lucha libre dominicana, aquí hay dos por encima de mí en lucha libre dominicana. Luis Ufre y el Bobby Rap. Después de ahí, los demás aguanten cola. Esos son los dos que más saben. Dicho por este servidor que lo ha comprobado. Porque Luis Ufre me suministró unos materiales para algo que yo estoy haciendo. Que yo dije, uff. Y Bobby, cuando yo tengo una laguna de algo, le pregunto. Y ustedes saben. ¿Saben qué están diciendo en el chat? Dice, yo lo vi en inglés, para mí no es problema, porque yo sé inglés. Pero no sabía que también hablaba, había con audio español. Sí, 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 yo sé inglés, yo lo vi en inglés, pero también lo conseguí en español. Y dije, bueno, en español no me gusta tanto, como que se pierde algo de la esencia de la transmisión del mensaje. Igual como algunos que creyeron que Eddie Guerrero murió en el ring. Sí, hay muchos barquianos que creen eso. No hay dudas, la experiencia no se improvisa. Camaleón, usted es una autoridad en materia de lucha libre. Gracias, señor Brea. Tío Joker, sí, fue el tío Joker que lo hizo. Yo fui a Invasión y ya no me perderé ningún evento más del patio. Evento de alto nivel, papá, ¿qué es lo que tú crees? Yo quiero ver al Camaleón en uno de esos eventos, dando cátedra. Cátedra no, yo le voy a enseñar lucha libre. ¿Qué dice por aquí? Camaleón, entiendo tu malestar con los acéfalos que son fan de una empresa y no de la lucha. Pero no maldiga tanto. Hay algunos fanáticos menores escuchando. Con los menores de edad, me disculpo, ¿eh? Me disculpo con los menores. Con los demás, aguanten presión. Calma, 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 calma. Que no para. Déjame hacer yoga. Respira, respira. Johnny Gómez, el dueño del canal, sabe más que los tres juntos. Ahí aparece ese barquiano que aparece ahí, que Johnny Gómez, yo lo boté de aquí. Johnny Gómez trabajaba para mí, escúchame bien. Johnny Gómez trabajaba para mí. Johnny Gómez, ese que es tu ídolo, trabajaba para mí. Yo era el jefe de él y lo boté de aquí, para afuera. Y después fui y lo saqué de lucha libre y más. Ahí nada me dice que Johnny Gómez, dueño. Dueño soy yo, que he botado dos ya y sigue contando. Ven. Entonces, esa es mi parte, mi querido ser amigos, colegas. Me disculpo, ¿verdad?, por el tono eufórico, pero es que, conchole, tanto da una piedra, tanto da una gota en una piedra que hace un hoyo. Y estos tigres que van a desinfamar la lucha libre, hablar pendejadas que no saben. Porque si tú me preguntas a mí, ¿en India hay empresas de lucha libre? Sí, hay empresas. ¿Cómo se llama? No tengo todos los nombres de las empresas en la cabeza, pero sí hay una empresa de lucha libre. ¿En Arabia Saudita hay empresa de lucha? Sí, hay una empresa. El patio de allá en Arabia Saudita hay empresa de lucha. ¿Y en Haití hay? No tengo conocimiento de eso. Ya, tan sencillo como eso. Pero no hay a un programa decir, no, aquí no hay empresa de lucha. Dime. Si no. Mándalos a dormir, los menores que se vayan a dormir. Entonces, mis amigos, ya ustedes saben. Esas son de las cositas que uno va viendo. Ya, yo me voy ya. Programazo hoy, como siempre. Esperen el repaso el domingo de Triple Manía 31 en la Ciudad de México. En la Arena Ciudad de México. Viene por ahí dos cosas que le di la primicia a Vladimir Suárez Gori durante la entrevista, que son dos cosas que vamos a trabajar en el canal. Página web de Luchamanía RD. Hemos hablado con algunas personas que van a estar en la parte de redacción, que van a tener Eso van a tener control prácticamente de la parte de redacción. Van a poder redactar y subirlo ellos mismos por ahí. Yo no me voy a meter en esa vaina. Yo me voy a enfocar en la parte que a mí me corresponde. Eso edit, eso escriben, redactan y suben. Solamente yo voy a decirle a ellos, confirmen fuentes. No me publiquen nada con especulaciones. Eso es lo único que yo le voy a decir. Si publican algo que es especulando, ahí mismo le corto el acceso. No vengo en sentimiento, porque desinformar no es bueno para la salud ni para los negocios. Así que vayan viendo ahí, mis hijos, que ustedes sabrán a qué se atienen, con el que más sabe de trabajo. Ah, a propósito, alguien me dijo, de que mira, pero que a ti nada más te ven entre 5 y 10 personas, que a mí no me importa esa vaina, yo no hago esto para comer. Esto yo lo hago para desestresarme. Esto yo lo hago para pasar un momento agradable, sentarme y compartir con ustedes y educarle a muchos de ustedes en cuanto al wrestling y otros para que vayan viendo cómo son las cosas. Vamos a ver. Hay que ver cosas que uno tiene que adivinar en esta vida. Y yo entiendo que todo tiene solución. Así que, mis amigos, yo, tu pana, tu amigo, el camaleón, el hombre que sabe de esta vaina, ya me despido. No sin antes ponerte un ¡wow! Para que te lo goces ahí, ese efecto de sonido. Que hoy estuvimos así, ahí, dando más tiro que el DH. Sí, porque ustedes saben, nosotros le damos duro. Recuerden, aniversario de el Consejo Mundial de Lucha Libre. También, señores, que se me iba a olvidar, ya lo dije antes, el episodio número 1000 de Impact Wrestling el próximo mes. Ya llegó a 1000 episodios Impact Wrestling. Y esa empresa pudiera ser mejor si no hubiesen cometido el error que hicieron cuando llegó Hulk Hogan y esta gente, dice Carter, haciendo su loquera. Su loquera, porque también le dimos a todo el mundo. De aquí, golpe y golpe con todo el mundo. No andamos en esa. Estamos como rey caos. No andamos en gente. Así que ya ustedes saben, mi familia. Yo, tu pana, tu amigo, el camaleón, el hombre que sabe de esta vaina. Me despido. Si tienen alguna pregunta, déjame saberla ahí. Déjame mirar el chat por última vez. Si tiene alguna pregunta, déjamela saber. Dice, dando cátedra como siempre, camaleón. Dice, dale, camaleón, my brother. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Te cuidas, mi amigo. Los 5 o 6 personas que ese fulano dijo que vemos hablando de lucha, somos los que hemos mantenido viva la lucha libre en RD. Ay, concho, no digo más. No lo digo más. Yo solamente le digo chau, chau, bye, bye, bola de...